Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Ocho y quince minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados y lo hacemos hoy con cuatro gestoras. Me acompaña Pablo Istillarte. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Sara?
Oye, bienvenido.
Encantado.
Qué ganas tenía de tenerte aquí en esta tertulia. Oye, ¿qué tal tu fin de semana o tu largo? ¿Cogiste puente o no?
Sí, pero me he estado aquí en Madrid, así que tranquilo, descansar.
Bueno, hoy ha estado Madrid vacío, ¿no? En la gloria.
Sí, había que aprovecharlo, porque si no...
había que disfrutarlo. Pablo Istillarte es director de operaciones de Hamco. Luis García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Bien, el puente bien. Lo empecé con cumpleaños, además, pues yo cumplí el 30 de abril.
Hombre,
o sea que
felicidades.
Ha sido una celebración, muchas gracias. Y bien, bien, muy bien. Fin de semana marcado, que ahora comentaremos, ¿no? Por la renuncia de Warren Buffett. Que nos ha marcado mucho, o sea que fin de semana especial.
Bueno, Luis García es gestor de Mapfre Asset Management. Me acompaña Ignacio Martín Ocaña. Ignacio, buenos días.
Buenos días.
¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Fenomenal, muchas gracias.
¿Has hecho algo especial?
Nada, en Madrid.
¿No?
Como...
¡Uy!
En Madrid, se estaba muy bien.
O sea, no me digas que hemos sido de los poquitos que nos hemos quedado aquí,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Además, con esos puentes tan cercanos, al final merecía la pena estar aquí, ¿no?
Sí, sí. Y además con ese tiempo tan revuelto, ¿no?
Efectivamente.
Que no sabes lo que te vas a encontrar.
Efectivamente.
Bueno, Ignacio Martín Ocaña es Senior Portfolio Manager Head de Multiasset Funds en Santa Lucía Asset Management. Y me acompaña Alfonso de Gregorio. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Susana. ¿Tú sorpréndeme, te has quedado o te has ido?
No, me he quedado.
Oh,
hay que ahorrar,
mía,
hay que ahorrar, que la cosa está complicada, hay que ahorrar.
Que tenemos ahí los hijos, ¿no? Que no
por
sé.
Eso te digo, hay que ahorrar, que gastan mucho.
Que son como vampiros,
eso
¿no?
Eso es.
¿Cómo no? Son vampiros. Alfonso de Gregorio es director de inversiones de Finaccess Value. Oye, ya que has sacado el tema de Warren Buffett, quedaros con algo. O sea, ¿qué os ha marcado, qué os ha enseñado Warren Buffett?
Pues la verdad es que muchísimas cosas. Casi una filosofía más que de trabajo, de vida, ¿no? Por mencionar algo, y son muchísimas cosas, y quizá es un punto que vino más marcado por su lectura o su conocimiento primero de Fisher y luego de Munger, pero esa transición que hizo del value como, digamos, factor estadístico, más deep value, a incorporar criterios de calidad en su selección de empresas, es algo con lo que yo creo que muchos gestores nos sentimos también identificados en ese viaje.
¿Con qué te quedas del maestro?
Nosotros en Hanco, con lo que nos quedamos, creo que es una frase que John repite mucho en el día a día, que es ¿qué haría Warren en esta situación? Entonces creo que eso ya resume un poco lo que es para nosotros Warren Buffett.
¿Y qué haría Warren Buffett en la situación actual?
Bueno, él ha invertido, parece que parte de la caja, pero todavía guarda algo y nosotros estamos haciendo lo mismo.
¿Vosotros en Finaccess Value sois muy de seguir a Warren Buffett?
Sí, o sea, bueno, sobre todo la parte de psicología de, o sea, lo que te ha enseñado a lo largo de los años es serenidad, paciencia, ser muy contrario al mercado, ser contrario a las emociones del mercado. Lo veíamos el año pasado, ¿no? Ese señor tenía su conglomerado en máximos históricos de liquidez cuando estaba todo el mercado caliente, ¿no? O sea, yo creo que eso es un poco lo que te enseña, ser un poco contrario a las emociones del mercado. Y sí, o sea, es un poco lo que aplicamos, o tratamos de aplicar, mejor dicho.
Ignacio, ¿tú con qué te quedas del maestro?
Pues desde luego con ese aditivo de calidad que se ha añadido en esa evolución del value tradicional, ¿no? Y que al final pues también evita, que entiendo que haya compañías que siempre cotizan a múltiplos bajos por una razón de intrínseca, que el negocio no va bien o que, bueno, pues o tienes mucha deuda, pues bueno, al final ese aditivo de calidad obviamente es bueno, ¿no?
Oye, más allá de Warren Buffett, que este fin de semana nos decía que se iba a jubilar a los 95 años de edad, hoy a las 10:10 de la mañana vamos a analizar su legado, su filosofía, sus resultados también en su cartera en Berkshire Hathaway, pues qué rentabilidades ha conseguido y cómo lo ha hecho frente al S&P 500, cuáles han sido sus grandes aciertos y también si ha habido alguna equivocación lo vamos a comentar. Será a partir de las 10:10 de la mañana. Pero antes, en los mercados, ¿cómo estáis viendo el momento actual de los mercados, Luis?
Bueno, entretenidos, desde luego, ¿no? Han sido unas últimas semanas de muchísima volatilidad y aunque parece que ahora estamos en una mini tregua, pues probablemente continúe, ¿no? Siempre Decimos que esos momentos te tienen que pillar con los deberes hechos, ¿no? Y comentaba Alfonso, ¿no?, que al final son los momentos en los que es más difícil mantener esa calma y esa tranquilidad para tomar las decisiones. Nosotros hemos aprovechado para hacer algunos ajustes en las carteras de cosas que ya nos gustaban y quizá por precios se nos escapaban, así que han sido semanas de bastante actividad en ese sentido.
Por ejemplo, ¿qué habéis hecho?
Bueno, tuvimos unos días, sobre todo después del famoso Liberation Day, de caídas muy generalizadas y quizá muy abruptas en algunos valores. Suele pasar, ya lo vimos en la pandemia, lo hemos visto en otros eventos históricos en el que caen de manera indiscriminada valores dentro de sectores sin importar un poco o sin distinguir. Uh-huh. Y ahí aprovechamos pues para quizás subir el peso de algunas compañías que consideramos un poco más de calidad y rebajar a lo mejor el de otras en las que estábamos solamente por criterios de valoración.
¿Vosotros, Alfonso?
Un poco, bastante semejante, o sea...
No compartís información, ¿no?
Bueno, yo creo que por lo que está hablando compartimos un poco filosofía. No, pero un poco, yo qué sé, es que el lunes siguiente al anuncio de los aranceles, un tercio del mercado, una cuarta parte del mercado, estuvo en subasta volatilidad antes de abrir. Te encuentras un Indra que le atizan un 22% en apertura, o un Endesa que le atizan, digo por hablar del mercado español, un 15% en apertura. Joder, pues lo que estaba comentando, o sea, pues hay cosas que sí te dan entrada, ¿no? Y ese es un poco el... Y a la vez lo contrario, ¿no? O sea, nosotros lo que nos ha funcionado muy bien este año, el mes de abril, ha sido defensa europea. Rheinmetall, que ha subido un 10% solo en el mes de abril, lleva un 156% en el año. Bueno, pues aprovechas para ir bajándote un poco del caballo ahí, ¿no? E ir incrementando en cosas como ese lunes que he comentado, que le meten una leche a todo sin venir a cuento. Uh-huh. Cosas como, después si quieres hablamos más en profundidad, Puig aquí en España, Robi, Inditex, ¿no? Cosas de mucha calidad que latizaron, bueno, que venían latizando desde hace tiempo, pero especialmente esos días, ¿no?
Vosotros en Hamcom, ¿cómo estáis viendo los mercados a día de hoy?
Pues nos ha pillado con bastante liquidez, teníamos como un 18% de caja en ese momento, así que bueno, hemos aprovechado la volatilidad para, como comentaban también ellos, hacer lo mismo. Pues en nuestro caso, incrementar esa exposición, que no la teníamos muy elevada a bolsa, y bueno, sobre todo pues esas oportunidades que vemos que, como comentaba también Alfonso, ¿no?, pues que se han castigado un poco más, aprovecharlo para comprar justo ese tipo de empresas que el mercado pues de repente ha sido muy pesimista en cuestión de una o dos semanas, ¿no?, sobre ellas.
¿Y aprovecharlo más en Europa?
En Europa hemos incrementado posiciones, pero bueno, realmente donde creemos que hay más oportunidades es en Asia. Hemos también mirado mucho Estados Unidos, que ha estado cayendo, pero no nos cuesta para nuestra estrategia tan deep value encontrar cosas. Pero Europa sí que es verdad que bueno, que se han comportado el inicio del año bastante bien las empresas, y pese a las correcciones nos cuesta todavía encontrar allí muchas oportunidades, ¿no?
Ignacio, ¿vosotros?
Pues nosotros en el momento de máxima caída sí que veíamos una oportunidad para entrar en Estados Unidos de manera más táctica. Yo creo que el Standard & Poor's llegó a caer un 20 desde máximos más o menos.
Oye, pero ha recuperado.
Ha recuperado, y entonces ahora lo que estamos es viendo a ver qué hacemos con eso, ¿no? Si lo neutralizamos, si vemos más oportunidad en otras áreas geográficas. Lo que es indudable es que hay un trasvase de capitales, ¿no?, fuera de Estados Unidos hacia otras áreas. Nosotros entendemos que Europa podría ser un poco el más beneficiario, ese sector defensa, ¿no?, que decía Alfonso y tal. Y bueno, pues viendo un poco cuál es la situación más a corto plazo después de esa recuperación posterior que ha habido, ¿no?
Hoy, esta semana, va a ser muy importante la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, después de escuchar las presiones que ha ejercido Donald Trump sobre el presidente de la Fed de Estados Unidos. Vosotros, que sois muy de calidad, muy... de fundamentales, ¿qué esperáis de esta reunión? ¿Lo tenéis en cuenta?
Pues mira, nosotros tenemos muchas dudas. Lo que sí que vemos es que el mercado como tal está descontando 3-5 bajadas de tipos, pero en realidad lo que pensamos es que Powell está tomando un pulso muy importante a Trump. Está diciendo, y en su último mensaje lo dijo muy claro, wait and see, o sea, vamos a esperar a ver cuáles son los datos que vemos posteriores a la imposición de aranceles y ya veremos si los bajamos o no. Probablemente se verán forzados a bajarlos si en un momento el efecto de los aranceles es más dañino de lo que inicialmente está descontando, ¿no?
Pero ¿vosotros qué esperáis de la Reserva Federal este año?
Yo creo, y ahí coincido con Ignacio, o sea, yo creo que el mercado, bajo mi punto de vista, y esto lo lleva haciendo desde hace bastantes trimestres, está más optimista en la bajada de tipos por parte de la Fed, está descontando más bajadas de lo que yo creo que se puede producir. Yo coincido con el diagnóstico de que Powell está, y es así como debe estar bajo mi punto de vista, esperando a ver cuál es la repercusión de los aranceles en inflación, ¿no? Y es lo que debe hacer, ¿no?
Vamos a coincidir bastante, me parece, hoy, la verdad. Has elegido cuatro invitados que creo que tenemos una visión muy, muy parecida. Bueno, primero comentar que nosotros en la parte concreta de renta variable, obviamente miramos lo que hace la Reserva Federal, prestamos atención, lo estudiamos, pero digamos no es el factor principal de nuestra toma de decisiones, con lo cual no. Haremos pocos cambios de cara al jueves o nos moverá bastante poco. Pero sí es verdad, como comentaban mis compañeros, que en ese movimiento pendular que muchas veces tienen los mercados, creo que lo hemos vuelto a ver ahora con la parte de los tipos de interés, nos hemos ido un número de subidas que a mí personalmente me cuesta ver.
Vosotros que sois deep value, tampoco, lo de los tipos...
Nosotros, exacto, lo macro sí que las tenemos en cuenta, ¿no? Y al final sí que creemos que tipos altos quizá duren más tiempo de lo que el mercado está descontando, y creemos que en ese escenario de tipos altos el deep value y el value en general, bueno, pues puede brillar más, ¿no?
Bueno, me voy a publicidad. Primera parada, a la vuelta, resultados empresariales. Estamos en plena presentación de resultados empresariales. ¿Estáis viendo ya que el tema arancelario está mermando, arañando en algunos márgenes, en algunos sectores, que está poniendo a otros sectores a valoraciones muy atractivas? ¿Dónde encontráis valor? Publicidad y me lo contáis.
MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com.
Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City.
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan?
Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609-2247-16. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy tertulia de mercados, hoy con Hancock, Finaccess Value, Mafre Asset Management y Santa Lucía Asset Management. Me acompaña Pablo Istillarte, Alfonso de Gregorio, Luis García e Ignacio Martino Caña. Oye, ¿cómo estáis viendo resultados empresariales, Luis? ¿Están cumpliendo las compañías o las guías ya están reflejando cierto arañazo por los aranceles?
Bueno, están siendo cautos, sobre todo en la parte de los guidance, que yo creo era algo que se podía esperar. Sí, es cierto que nosotros en concreto ha sido un periodo, el de inicio de resultados, que nos ha venido bastante bien. Así como los primeros tres meses del año no fueron particularmente buenos, porque digamos que no teníamos una exposición especialmente alta a sectores que lo hicieron bastante bien, como puede ser el bancario en Europa o el de defensa, como ha comentado alguno de los compañeros. La parte de los resultados, pues hemos visto compañías como Adidas, que quizá había sido de las más perjudicadas por el tema de los aranceles inicialmente, con todo el ruido, pues ha presentado unos buenos resultados. En el caso del MAPFRE AM Behavioral Fund, que es el fondo del que me responsabilizo yo, Dynavox, que era nuestra mayor posición, una compañía sueca que se dedica a tecnología asistencial para la gente que ha perdido el habla y que tiene problemas de comunicación, pues es una compañía que ha subido casi un 50% en 3-4 días. O sea que en ese sentido, bien, contentos con el inicio de los resultados.
¿Vosotros, Alfonso, de los resultados? Sí. No sé si por sectores has visto más daño, menos daño, más prudencia en algunos que en otros.
Hombre, en el sector tecnológico americano, yo creo que ahí es prudencia. Bueno, en general en todo, perdóname. Sí. En todo lo que hay es mucha más prudencia. No se atreven a dar guías o previsiones de beneficios para los próximos trimestres, cosa que entiendo, obviamente. Pues sector bancario, por hablar ya de sectores concretos, los resultados han sido buenos, pero sí se ve cierto agotamiento en la parte de arriba de la cuenta de resultados. El negocio puramente bancario, obviamente, se empieza. Y los beneficios o ese mejor beneficio de lo esperado viene más para la parte de abajo de cuenta de resultados, por extraordinarios. Eso es un poco el tema. Después, pues coincido con Luis, ¿no? O sea, en general los resultados están siendo buenos. Me parece que el 75% de los resultados del Standard & Poor's están saliendo por encima de lo esperado, 50-tantos% en el Stoxx 600 en Europa. Bueno, yo creo que en los resultados de este trimestre todavía es pronto, obviamente, para ver cuál es el impacto de los aranceles, pero creo que va a tener impacto, y lo estás viendo en los discursos de las compañías.
Uh-huh. Ignacio.
Pues nosotros pensamos que estamos en un momento crítico. O sea, al final probablemente los resultados del primer trimestre no serán malos, no. Tampoco hay efecto arancel, pero sí esas previsiones, ¿no?, de las que hablábamos, donde sí que probablemente las compañías, en nuestra opinión, aprovecharán, como dicen, que el Pisuerga pasa por Valladolid, para hacer un poco de rebaja de expectativas o de ajustes o lo que sea, que realmente eso ya está un poco metido en el múltiplo y en los precios. Pero claro, lo realmente importante es si esos aranceles son permanentes, duraderos, y eso tiene un efecto importante estructural en el consumo, ver cómo va más allá el efecto. Y eso ahora mismo es una incógnita, pero para todas las empresas, sobre todo aquellas que exportan allí, claro, lógicamente.
Claro, en el consumo, en planes de crecimiento, planes de inversión,
en,
¿no?
En todo, en empleo,
echar el freno, despidos.
Empleo, CAPEX, en todo, inversiones, en incluso hasta en fusiones, adquisiciones, si me apuras, ¿no? Bueno, no sé si comprarme a mi competidor, no vaya a ser que tenga un efecto negativo, no sé, al final es que eso es... Depende también un poco de si esta tregua que tenemos de aranceles finalmente tiene, como dice, en final feliz o un final no tan feliz, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos.
Pablo, ¿vosotros cómo estáis viendo las cuentas de las compañías?
Sí, creo que lo que han comentado ellos, hasta ahora los resultados, pues todavía no se ha visto mucho, ¿no?, de esta guerra arancelaria, pero sí que en el guidance pues se nota esa incertidumbre, que las compañías no se quieren mojar, ¿no? Y lo que nos estamos centrando en Hanco es en hablar con las empresas, en plantear escenarios. ¿Qué ocurre con tu fábrica en Bangladesh? ¿Tienes producción en Vietnam? ¿Puedes cambiarla? ¿Puedes dejar de producir en Bangladesh y empezar a producir en Vietnam en esas fábricas?
O sea, ¿y las empresas con las que habláis sí que tienen plan B?
¿Los
están activando?
no tenían un plan para esta situación, pero bueno, por lo menos te dan una respuesta, si tú a partir de ahí ya puedes hacerte unos escenarios con lo que crees que puede ser más probable, menos, y es donde nos estamos centrando, en hacer esos escenarios con diferentes opciones para ver cómo queda cada empresa en cada situación, ¿no?
¿Hay diferencia entre el value y el growth? Porque me da la sensación de que esta guerra arancelaria está poniendo en valor más el value y está resistiendo más el value que el growth. ¿Tú lo estás viendo así?
Desde luego, o sea, value ahora mismo ha servido de protección. Lo que pasa es que growth, pues el múltiplo ya no es tan alto como era antes. Con lo cual, a lo mejor hay alguna oportunidad ahí, ¿no?, en alguna compañía de calidad, ¿no?, y con un sesgo hacia esos negocios que son un poco más megatendencias, ¿no? O sea, que yo creo que en esto es momento de estar un poco equilibrado, ¿no? A lo mejor no muy sesgado hacia un lado, hacia el otro.
¿Está funcionando mejor el value?
Bueno, partimos de la base de que nosotros entendemos que al final, creo que la frase es de Munger más que de Buffett, pero que toda inversión inteligente es value investing, ¿no? En el sentido de que no distinguimos tanto el value del growth como filosofía. Sí, como factores estadísticos, obviamente. O sea, al final podemos mirar compañías que tienen múltiplos más baratos y las podemos meter dentro de ese cajón del value, y otras que los tienen más altos y los podemos asignar más a growth. Pero para nosotros, una compañía que tiene un múltiplo alto también puede ser una inversión value, una inversión inteligente en un momento dado, ¿no? Sí, es verdad que ahora se han comportado mejor quizá compañías que venían con unos múltiplos más deprimidos. A inicio de año o durante el año pasado, pues los bancos fueron un ejemplo, ¿no?, que venían de tener cotizaciones bastante, bastante deprimidas. Pero también en esta primera ola de arrastre del ruido de los aranceles, pues también hemos visto alguna compañía que podríamos catalogar growth, en la que estamos invertidos. Pongo un ejemplo que a mí me parece claro, que puede ser On Holding, la compañía suiza de zapatillas, fundamentalmente de zapatillas de correr, otro material deportivo que cotiza en Estados Unidos, que ha tenido una caída en sus valoraciones que a mí me parece injustificada, o otras compañías que podemos meter dentro de ese cajoncito de growth, que para mí son inversores value, que para nosotros son inversiones value, y que también han presentado oportunidades y hemos ido picoteando un poquillo y subiendo nuestra exposición.
O sea, que el growth no está tocado.
Es que yo creo que lo que está funcionando mejor, pero es una visión, es más lo defensivo.
Ah, lo defensivo.
Más que,
o sea, que lo value no es defensivo.
Sí, pero bueno, te hablo. Vale. Eléctricas, están funcionando muy bien. Sí. Sobre todo cuando se ha incrementado la incertidumbre este mes de abril.
Ya.
Joder, es lo que ha tirado. Endesa me parece que ha subido un 10% en abril, y Iberdrola un 7% en abril. Defensa, valga la redundancia.
Sí.
Es defensivo, o sea, más en el entorno actual. Es lo que te ha funcionado. Aseguradoras, que tienen una cierta previsibilidad en la cuenta de resultados, te han funcionado razonablemente bien. Yo creo que ese perfil defensivo es lo que te ha funcionado, más que otra cosa. Es un poco mi visión, ¿eh? En los momentos de más incertidumbre, mes de abril, es lo que mejor se ha defendido. Es un poco mi...
Me voy a última parada publicitaria, a la vuelta. ¿Me dais ideas de inversión de cara a la recta final de año? Lo que queda de aquí a final de año, sectores, valores concretos, ¿dónde creéis que o que estáis pescando, aportando a las carteras, o dónde estáis incrementando posiciones para aprovechar esta volatilidad? Porque entiendo que esta volatilidad también está poniendo en valor a los gestores activos, a la gestión activa. Al menos yo creo que tenéis una oportunidad bárbara para sacar pecho, ¿no? Frente a la gestión indexada, que en los últimos años pues había sido la prota. Publicidad y vamos con ideas de inversión.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
Lejos.
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy Hoy, tertulia de mercados con Pablo Istillarte de Hamco, Alfonso de Gregorio de Finaccess Value, Luis García de Mafre Asset Management y Ignacio Martín Ocaña de Santa Lucía Asset Management. Oye, ideas de inversión, ¿me dais algún sector, algún nombre de compañía, algo donde que vosotros hayáis pescado o estéis pensando en pescar en las próximas semanas? Pablo.
Pues nosotros en Hamco seguimos teniendo un cuarto de la cartera en Corea del Sur.
¿Por qué Corea?
Por el programa de mejora de gobierno corporativo que está impulsando allí el gobierno, que ya ha tenido impacto en las empresas más grandes y sobre todo en el sector financiero, pero como os podéis imaginar, pues en las pequeñas y medianas empresas va a llevar, creemos que igual años que se acaba implementando. Vemos cambios que se están produciendo muy poco a poco y creemos que es algo que puede funcionarnos en el medio plazo, ¿no? Una semilla que ponemos hoy que creemos que nos va a ir dando frutos los próximos años. Y luego también en el sector auto, estaba muy castigado a final de año.
Muy castigado, ¿no?
Sí, y bueno, nosotros también tenemos ahí Topre, que es una empresa japonesa, Mazda, también japonesa, OP Mobility en Europa, que son posiciones que ahora mismo están en el top 10 del fondo y también es otra por agregarlas. Nosotros al final vamos empresa a empresa, pero por agregar un poco la cartera, diría que Corea y ese sector auto son un poco nuestras principales ideas de inversión ahora mismo.
Claro, vosotros en Santa Lucía, San Marasma, ¿dónde estáis o dónde habéis lanzado la caña?
Bueno, pues al final la corrección que ha habido de mercado lo que da probablemente es una oportunidad para invertir en aquellas empresas con ese sesgo hacia calidad que tenemos nosotros, que siempre te hubiera gustado tener en cartera, pero que a lo mejor no comprabas porque pensabas que estaban un poco infladas en valoración, ¿no? Con lo cual, pues sectores donde todavía haya una tendencia de crecimiento, no tiene por qué ser doble dígito, con que sea un crecimiento del 8, 9, 10% estructural, pues al final nos vale, ¿no? Pero siempre que haya una visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, al final ahí yo creo que hay grandes oportunidades, ¿no? En compañías individuales, con ese sesgo, como digo.
No, pero mójate.
Pues mira, nosotros, por ejemplo, en ese sentido, los fondos más sesgados a renta variable, pues se ha estado comprando empresas que están más ligadas al ciclo de semiconductores, por ejemplo, donde ha habido, pues, tanto en la fabricación directa de semiconductores como de equipos que fabrican semiconductores, como ASML, o compañías que a lo mejor son casi, digamos, casi monopolios, ¿no?, en su sector. O sea, empresas que si dejaran de existir, probablemente habría un problema bastante grande, ¿no?, en la producción de determinados productos, con lo cual, oye, bien, por esa parte, ¿no?
Luis.
Pues coincido bastante, la verdad. Nosotros, bueno, primero, pensamos que quizá este ruido, o que no hemos escuchado la última fase del ruido en esta guerra arancelaria, ¿no?
O sea, no hay que cantar victoria, ¿no?
Que no hay que cantar victoria todavía. O al menos no nos sorprendería que tuviéramos más volatilidad, ¿no? Y en ese escenario de volatilidad, miedo, pues coincido bastante en esas empresas de calidad, entendidas como empresas que tienen cierto crecimiento, buenos márgenes, una posición de balance bastante desahogada, incluso con caja neta, y que tienen ciertas ventajas competitivas. Y ahí es verdad que en el mundo de los semiconductores pues hay algunas que son interesantes. Luego, algo que siempre llama bastante la atención, o que creo que es bastante distintivo, dentro del Behavioral Fund de Mafre, por ejemplo, desde hace tiempo llevamos teniendo una apuesta importante por el sector del deporte. Así. En general. Uh-huh. Y fundamentalmente europeo. Tenemos más peso en Europa como en el resto de nuestra cartera.
¿O sea, hay por valoraciones o qué?
Pues hay de todo. Hay compañías que es un tema más puramente de valoración, como ha podido ser a lo mejor el caso de Gene Group en Reino Unido o otras compañías aquí, y hay otras que tienen que ver más con el crecimiento, como puede ser la historia de Tecnogym, compañía que aunque es italiana pues vende todo el mundo. Y antes mencionaba On Running, que aunque es una compañía suiza, cotiza en Estados Unidos y que se vio muy perjudicada por el ruido arancelario, y nosotros pensamos que es una compañía con unos fundamentales muy potentes. Por mencionar otra en el mismo sector, Deckers Outdoors, que sí, es la matriz de Hoka, de otras de las zapatillas que se han puesto ahora tanto de moda para correr, pues es otra empresa de las que ha sufrido mucho y que, sin embargo, sigue teniendo un crecimiento muy alto y unos márgenes muy atractivos.
¿Vosotros, Alfonso, en Finaccess Value?
Pues lo que decía Luis, yo creo que la volatilidad no ha acabado. Ahora viene el tema de los presupuestos en Estados Unidos, que no hemos hablado de ello. Quizás el ruido se pase de los aranceles, correcto, se traslade de los aranceles a los presupuestos. Teniendo en cuenta eso, nosotros aquí en España hemos aprovechado, como comentaba antes, para tomar posición en Rovi, que yo creo que es una empresa de mucha calidad, con una pésima comunicación, se lo tiene que hacer mirar, pero con una excelente gestión. Hemos aprovechado también para incrementar en Inditex con las caídas que tuvo y en Puig, que a 24 euros había bofetones por la acción, sobre demanda, y a 14 no la quiere nadie, o no la quería nadie. Eso aquí en España. Y en el resto de Europa, yo ahí coincido con Ignacio, cosas de semiconductores, ASML o ASM Internacional, que se han pegado un trastazo impresionante en cotización, muy fuerte, no, ya no desde máximos, hablo de este año. A nosotros nos parecen excelentes oportunidades de entrada.
Uh-huh. ¿Y estáis notando más interés ahora por la gestión activa, ahora que hay tanta volatilidad? ¿Creéis que es un buen momento para que la gestión activa saque pecho después de unos cuantos años donde parece que la indexada era lo único que importaba, que era todo fácil, ¿no? ¿Subir y batir a los índices?
Pues en la teoría sí. Lo cierto es que en la teoría se supone que en un momento en el que hay tanta dispersión de mercado, la gestión activa debería ser una gran oportunidad, ¿no?, para generar alfa, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en general, ese equilibrio que hay entre gestión activa y pasiva, pues ahora mismo va más a favor de la pasiva, pero entendiendo que esa pasiva está indexada a índices que están mal construidos porque hay deficiencias y no hay optimización en cuanto a los pesos de las compañías dentro de ellos, entendemos que la gestión activa es perfecta para un entorno como el actual, sí, sí.
Sí, pues vuelvo a coincidir bastante. O sea, yo creo que venimos de periodos muy extremos en ese sentido, porque además de la gestión pasiva, es que dentro de la gestión pasiva ha habido empresas con pesos muy grandes dentro de esos índices, ¿no? Entonces, ha habido momentos en los que casi era imposible para un gestor activo batir esos índices, a no ser que estuvieras muy, 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 o que acertaras ¿no?, en todas las decisiones, estuvieras muy sobreponderado en esas empresas, cosas que a veces también por temas de diversificación en los fondos directamente no era posible, ¿no? Y quizá pues esa volatilidad que, como comentaba al inicio, pues te tiene que pillar con esos deberes hechos y con esas compañías pues ya analizadas. Si consigues, como decía Alfonso, mantener esa serenidad, que para mí es casi lo más importante también, pues puede ser que nos abra un ojalá, ¿no?, nos abra una época buena para que los gestores activos pues puedan marcar esa referencia.
¿Tú crees que va a ser así, Alfonso?
Yo espero que sea así, espero que sea así,
debe, ¿no?
Pero es verdad que hemos tenido, años, sobre todo en Estados Unidos, sí, de sol y moscas en el mercado, que iba siempre para arriba, muy difícilmente batible, y es verdad que la gestión activa se ve sobre todo cuando las cosas empiezan a ir mal, es un poco, o se debería ver, mejor dicho, cuando las cosas van mal, ¿no?
Pablo, no sé si quieres poner broche de oro. Vamos.
No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final creo que cuanto más activa, mejor. Y nosotros históricamente lo hemos visto. Todos los momentos de volatilidad en los últimos 20 años han sido pues mayor bolsa de oportunidades para nosotros, para las rentabilidades de los años siguientes, ¿no?
Muy bien. Pablo Istillart desde Hamco, Alfonso de Gregorio desde Finaccess Value, Luis García desde Mapfre Asset Management, Ignacio Martín Ocaña desde Santa Lucía Asset Management. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Por el lunes y feliz semana. Adiós, un abrazo. Chao, chao.